El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. Hace justo una hora, el Real Madrid le ha enviado una carta al presidente de la Federación Española de Fútbol con copia al Consejo Superior de Deportes. Una carta de 4 folios. El asunto, 2 puntos, se llama protesta formal sistema arbitral. Leo algunas de las citas más importantes de esa carta. Dice el Real Madrid: los hechos ocurridos en este encuentro, en el pasado Español-Real Madrid, han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Lo sucedido representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones, dice el Real Madrid, contra su club, han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Entra en detalles la carta sobre la, dice el Real Madrid, brutal entrada sobre Mbappé, que debió ser, según ellos, tarjeta roja. Y además habla del gol anulado a Vinicius, entiende el Real Madrid que un gol absolutamente legal. Pide el Real Madrid, ante la gravedad de lo sucedido, los audios del VAR. Y básicamente lo que sigue relatando es lo que entiende el Real Madrid, un sistema corrupto, un sistema que no funciona desde hace mucho. Reclama el Real Madrid el cambio completo del sistema arbitral. Dice que no se conforma, si en caso de que sea verdad, con lo que anuncia el comité de árbitros, que son de momento sanciones en forma de no pitar partidos a los 2 colegiados que estuvieron allí, en el campo y en el VAR. Así que dice el Madrid que, como además se manipulan las imágenes del VAR y cualquier decisión contra su equipo, el sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, desde su estructura hasta quienes lo integran. Repito, carta del Real Madrid a la Federación hace apenas una hora. Hecho, además, en el día en el que ha empezado el juicio por el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. Hoy ha ido Rubiales, todavía no le toca declarar. Sí ha declarado la futbolista.
¿En algún momento él le dijo, te puedo dar un besito o un piquito?
No, yo en ese momento ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca.
Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido?
No, totalmente me sentí desprotegidísima por parte de la federación.
Para lo único que fueron era para intentar salvar su reputación, su puesto, lo que fuera.
Sí, yo notaba y seguía, y esto lo digo de corazón porque por un momento sentí miedo de ir por la calle y mirar todo el rato alrededor por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas de muerte.
Así de fuerte viene el día. Un día que es previo, además, a que se empiecen las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey. Rodrigo, empezamos por ahí.
Empezamos por ahí, de la Liga a la Copa, con los cuartos de final y con 2 derbis. Mañana a las 9:30, Atlético de Madrid-Getafe. Los rojiblancos, con toda la plantilla disponible, en busca del título más accesible esta temporada. Simeone habla del Getafe de Bordalás.
El perfil del entrenador y el perfil del equipo es muy claro. Los partidos últimos que ha competido, ya sea con Real Sociedad, Barcelona y Sevilla, hablan de una grandísima intensidad de juego. Y bueno, ellos saben a qué juegan. Y cuando un equipo sabe a qué juega, siempre es peligroso.
Bordalás nunca ha ganado a Simeone y tiene otros problemas. Álvaro Rodríguez y Diego Rico están sancionados y no tiene lateral izquierdo. Y Borja Mayoral tenía una oferta para ir al Como de Cesc Fàbregas, pero el Getafe compra, pero no vende. Bordalás no quiere saber nada del asunto.
No estoy viendo mucho la prensa y los rumores que hay. Ahora mismo lo único que te puedo decir es que el club está trabajando, bueno, pues para ver si de aquí al cierre puede haber alguna incorporación o alguna novedad. Eso es lo único que sé, pero de Borja Mayoral no sé absolutamente nada.
A esta hora Bordalás ya sabe que el Getafe ha cerrado la cesión de Terrats y el fichaje de Bernal, ambos procedentes del Villarreal. Aleña se va al Alavés. El miércoles a las 9, Leganés, Real Madrid. Los blancos han vuelto al trabajo esta tarde. Rüdiger estará al menos 2 semanas de baja y Camavinga se ha entrenado aparte. Leganés buscará la ceña sin Cissé aunque tenga al Valencia y al Alavés a la vuelta de la esquina en Liga. Hoy ha estado en el partido de la una el centrocampista pepinero Renato Tapia.
Yo quiero pasar, independientemente contra quién juguemos. En este caso nos ha tocado Real Madrid, pero así nos hubiese tocado los otros seis equipos. Creo que hubiésemos estado preparados para enfrentarlo de la mejor manera, con mucha humildad, pero sobre todo con mucho trabajo y mucha ilusión.
Completan los cuartos de la Copa el Real Sociedad Osasuna y el Valencia-Barcelona del jueves. El Rayo quiere ser por segunda vez Eurorayo. Si hoy acabara la Liga, los de Íñigo Pérez jugarían la competición europea. Son sextos y el viernes reciben al colista del Valladolid en Vallecas. Sin embargo, el técnico pincha el globo y habla solo de seguir en primera.
Bueno, obtener la salvación. Estamos tres puntos más cerca de ella y Europa está destinado para otros equipos, no es para nosotros. Que estemos ahora en Europa es puramente anecdótico, hasta que ojalá en un futuro cercano, si es posible, consigamos la salvación. Mientras tanto, esa palabra para mí está desterrada.
Esta noche se cierra el mercado invernal más frío de la historia. No ha habido ningún movimiento de campanillas. El Getafe y el Leganés, eso sí, siguen abiertos a movimientos. Y más allá de la Liga, Morata ya está convocado. De hecho, está siendo suplente en el partido que está jugando ahora mismo el Galatasaray de la Superliga. Y Sergio Ramos ha pasado el reconocimiento médico con los Rayados de Monterrey. El Manchester City paga 60 millones por el gallego del Oporto, Nico González. El Barça se lleva 24 millones en esa operación. Y Joao Félix acabará la temporada en el Milán. Noticia de la Liga F, el Barça no es infalible, cayó en casa contra el Levante y el Real Madrid goleó al Español y se queda a 8 puntos con el partido aplazado de mañana ante la Real. El Atleti es cuarto a 10 puntos del Madrid con 12 de ventaja sobre el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es un décimo. Baloncesto, Real Madrid y Unicaja siguen liderando la ACB. Dennis Smith y Bruno Fernando jugaron sus primeros minutos en el Palacio. Esta semana, doble duelo de los de Chus Mateo en la Euroliga y en Estambul. Mañana y el jueves, frente al Anadolu Efes y el Fenerbahce.
Está claro que tenemos que hacer algo grande en alguno de estos partidos que tenemos fuera de casa, sin duda, y competir para tener la opción al final, ¿no? El primero, Efes, es un rival que está con nosotros pues, muy cerca. Vamos a tratar de hacer un partido serio, un buen partido y sacarlo en una cancha complicada.
Sorpresa en la NBA con el traspaso de Luka Doncic de Dallas a los Lakers. El esloveno peleará por el anillo junto a LeBron James. Anthony Davis hace el camino inverso. Tenis, España jugará en septiembre los octavos de final de la Davis ante Dinamarca, pase previo a la fase final de Bolonia. El madrileño Martín Landaluce debutó con derrota en la victoria ante Suiza. Y otro título para el Deporte de Madrid, el Futsi Navalcarnero, nuevo campeón de la Supercopa tras imponerse en la final al Móstoles, en Móstoles al Melilla.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Mañana desde las 9 de la noche te vamos a contar en directo aquí en Onda Madrid el primero de los dos derbis que te anunciaba Rodrigo. Cuartos de final de la Copa en el Metropolitano Atlético de Madrid-Getafe. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Ahora ponemos el foco en el partido, pero antes, tema arbitral que le han preguntado hoy a Simeone. El día en el que el Real Madrid saca ese comunicado que contábamos al inicio, Simeone dice que hay que entender a los árbitros, ¿no? Poco más o menos ha dicho eso.
Sí, poco más o menos ha venido a decir eso. Evidentemente, Diego Pablo Simeone no sabía nada de lo que iba a hacer el Real Madrid en la tarde de hoy y preguntado por si se está focalizando mucho en los árbitros estas últimas jornadas, Diego Pablo Simeone ha dicho esto.
Donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor. Y nada, yo creo absolutamente en eso.
Que tengan suerte mañana y el resto de los días, porque viene caliente el tema de los árbitros. Espera mañana a un partido difícil, ¿no?, contra el Getafe. Ya sabe lo que hay en el equipo de Bordalás.
Sí, evidentemente, y lo ha comentado y lo acabamos de escuchar Diego Pablo Simeone, que ha echado flores tanto al Getafe como a su técnico, como a José Bordalás. Un Diego Pablo Simeone que va a contar con toda la plantilla, incluido Javi Galán, que hoy ha entrenado con el grupo y va a estar en la convocatoria mañana para medirse en el Metropolitano al conjunto del Getafe y se le ha preguntado evidentemente por la Copa. Está a tan solo 5 partidos de poder disputar una final y de poder ganar un título, evidentemente. Y se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone si la Copa puede ser el camino más corto para ganar un título.
Obviamente todos tenemos el objetivo de llegar a la final, los que competimos en la Copa del Rey.
No sé cómo llevas la posible rotación de jugadores, elegir a los futbolistas, no sé si son días, semanas en las que le dan muchas vueltas a la cabeza. Gracias.
No, con la seguridad de interpretar quienes entienda de que pueden estar de la mejor predisposición para poder llevar adelante el partido que tenemos por delante y no pensar otra cosa que el Getafe.
Mañana va a arbitrar Cuadra Fernández, en el VAR va a estar González Fuertes y de cara al derbi, Diego Pablo Simeone es que no quiere pensar absolutamente nada, ni sus jugadores tampoco.
No sé si en estos primeros días has tenido que incidir un poco en la plantilla, en abstraerse de todo el ruido que ya está empezando a generar el derbi y centrarse en un partido tan importante como este.
No hizo falta.
El Atleti, pensando solo en lo de mañana, tiempo habrá después de pensar en el derbi del sábado. Laura, el Getafe, ya contábamos que Mayoral no se va a Italia, Caleñá se va a cedir al Alavés, que llegan dos jugadores del Villarreal, uno Bernat y un centrocampista, pero pensando solo en el partido de mañana, ¿cómo está el equipo?
Mermado por las bajas, llega el Getafe al derbi copero del Metropolitano. Diego Rico y Álvaro Rodríguez, expulsados contra el Pontevedra en la última eliminatoria copera, se lo pierden por sanción. También el canterano Cova por acumulación de tarjetas, además de Nión, que sigue lesionado. Ha confirmado Bordalás que el portero David Soria tiene una pequeña fractura en la nariz, pero que va a hacer lo posible por estar en la convocatoria, aunque el guardameta de la Copa seguirá siendo Letasek. Sobre Luis Milla, baja contra el Sevilla, ha dicho el técnico alicantino que el madrileño apurará sus opciones de poder entrar al menos en la convocatoria. Un Bordalás que se muestra realista de las opciones de poder eliminar al Atlético de Madrid.
Una eliminatoria que se realiza tremendamente difícil por el rival y por las dificultades que nosotros conlleva la pérdida de efectivos, de jugadores para afrontar ese partido. Pero vamos con la máxima ilusión. Sé que a la afición, a todos nos hace muchísima ilusión la Copa, pero debemos ser realistas y sabemos la dificultad. En cuanto a Atalante, vamos a competir e intentar hacer un gran partido para estar cerca de poder conseguir pasar a semifinales, pero sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil.
La historia tampoco está del lado del Getafe, que nunca ha ganado en ninguna competición al Atlético de Madrid del Cholo, aunque el precedente más reciente nos dejó una victoria por la mínima en la Liga con un solitario gol de Sorlot el pasado 15 de diciembre en el Metropolitano.
Es decir, mañana a las 11:30 ya sabemos si en semifinales está el Atlético de Madrid y el Getafe. Para saber si está el Leganés o el Real Madrid, Rodrigo, habrá que esperar hasta el miércoles. El partido del miércoles lo iban a pitar unos de los que están en la nevera o no, porque algunos los han quitado, otros los han puesto, menudo lío.
Bueno, los de mañana del Metropolitano iban a ser los del partido del Real Madrid, que están fuera, neverazo para ellos, y ahora evidentemente todo cambia, ¿no? En la previa del partido seguramente mañana Ancelotti, que va a comparecer en rueda de prensa, vaya a responder bastante menos por el Leganés, sí, que por los árbitros y por ese malestar que hay en el Real Madrid, que se ha materializado en ese comunicado que ha hecho público hace apenas una hora, con frases que llaman mucho la atención, ¿no? Los hechos ocurridos en este encuentro, el de Cornellà, han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Las decisiones en contra del Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo y evidencia una actuación que trasciende de los errores humanos a la intencionalidad. Acusación gravísima que de momento no ha tenido respuesta por parte de la Federación ni por ningún otro club más. Este comunicado llega solo 2 días antes de ese partido trascendente de Copa y 5 días antes del trascendente derbi del Estadio Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid, primero contra segundo, con solo un punto por el medio. Bueno, ajenos a todo esto, los jugadores se han entrenado esta tarde. Sesión suave para los titulares de Barcelona. Mbappé, Bellingham y Courtois han estado en el gimnasio. Camavinga ha realizado la sesión aparte. Y evidentemente el Real Madrid ahora lo que tiene que hacer es enfocarse en el partido del Leganés. Le preguntamos a Dani García Lara, ¿partido trampa?
Te enfrentas al Leganés, que juega en su casa, que sabe que tiene una oportunidad histórica pues de, bueno, de meterse pues en esas semifinales y por lo tanto sabes que van a salir a muerte, ¿no? Ellos la única forma que tienen de compensar es con esa agresividad, con esa intensidad. Tú sabes el partido que te espera, ya te has enfrentado a ellos. Por lo tanto, yo creo que no debería sorprenderte, ¿no?, un poco la puesta en escena del Leganés, que es un partido trampa, porque parece que psicológicamente es el Leganés y que parece que es muy fácil, pero tienes que ganar, ¿eh? Y eso creo que es la gran asignatura que tiene el Real Madrid fuera de casa.
Y lo tiene que hacer sin Rüdiger, el hombre fuerte de la defensa, 2-3 semanas de baja. ¿Cómo condiciona esto? ¿Qué dimensión tiene la lesión del alemán?
Muy importante, porque en un momento de la temporada también de muchísima exigencia, pues se te lesiona el mejor central que tienes, el que más rendimiento te estaba dando. Y yo sé que luego es muy fácil, ¿no?, decir, es que se ha lesionado, es que el entrenador, es que quizás tenía que haberle dado más descanso. Es que yo creo que sí, pero no a Rüdiger, a bastante más jugadores. Al final yo creo que a veces no se hace un buen uso de la plantilla en cuanto a esos minutos. Y Rüdiger es de esos jugadores que, igual que Fede Valverde, que están jugando muchos, muchos minutos y que por lo tanto el riesgo de lesión es muy elevado, ¿no?, por la exigencia de los partidos, y que considero que ha habido partidos en los que se le podía haber dado algo más de descanso. Para eso están las plantillas, ¿no? Es decir, podemos quejarnos de que hay mucha acumulación de encuentros, sí, pero podemos también decir que no se utiliza la plantilla como se debería, pues para mí también. Yo creo que Asensio y Tchouaméni son los que en principio suenan como, o los que en principio, ¿no?, van a jugar para Ancelotti. Tchouaméni es central, ya lo ha reconvertido en esa posición. Asensio es el otro central que para mí está en un gran momento y que en su momento tampoco merecía salir del once titular. Y por lo tanto considero que Álava, aunque ya está pues en condiciones de jugar, todavía le falta ese ritmito, ese puntito de competición. Así que entiendo que Tchouaméni y Asensio sean los jugadores elegidos para soportar esta carga de partidos.
Gracias, Dani. Y enfrente el Leganés, al que le viene muy bien este partido de Copa, pues este subidón de adrenalina, la ilusión que hay en Butarque con el partido de miércoles contra el Madrid, porque además así se quita rápido de la cabeza haber perdido el derbi contra el Rayo el viernes. ¿Cómo está el Lega, Alejandro?
Ha comparecido esta mañana Borja Jiménez, a pesar de que el partido sea el próximo miércoles a las 9 de la noche en Butarque. Un encuentro para los pepineros histórico, ya que es la segunda vez que disputen unos cuartos de final de Copa del Rey, precisamente la última vez también ante el Real Madrid. Acude el Leganés al encuentro tras perder el fin de semana ante el Rayo Vallecano, pero ya sabemos que este año es la temporada del Leganés con los gigantes del fútbol español. Ya han conseguido ganar al Barça y Atlético de Madrid y empatar ante el Athletic de Bilbao, así que ¿por qué no hacerlo de nuevo contra el Real Madrid? Un lleno absoluto en Butarque para, ¿por qué no soñar con la Copa del Rey y poder meterse en semifinales de la competición copera? Así valoraba Borja la importancia del partido del miércoles, la posibilidad de que el Madrid pueda hacer rotaciones y una última pregunta curiosa cuanto menos.
Necesitas hacer muchísimas cosas bien, tener un día muy acertado en toda la toma de decisiones, que tu portero esté a muy buen nivel, que tú estés acertado de cara al gol en las ocasiones que generes. Entonces necesitamos nuestra mejor versión, quizá no su mejor versión. Intentaremos, como hicimos ya en el partido de Liga, pues buscar cómo nos sentimos más cómodos, tanto para atacar como para defender. Y intentaremos que pueda ser así desde el primer momento. Estamos en una competición donde ya solo quedamos 8, donde hay 12 equipos por lo menos de primera división que se cambiarían por nosotros y por el Real Madrid también. Estamos a 5 partidos de un título y ellos también, entonces no creo que vayan a menospreciar ni el partido ni la competición. Y estamos convencidos que será un partido entretenido y abierto.
¿Quién te gusta más, Mbappé, Vinicius o Bellingham? Gracias.
Modric. Vale, también, ¿no?
En la mañana de hoy también se conocían las designaciones arbitrales para los partidos de cuarto de final. Este encuentro será dirigido por el castellano manchego Álvaro Las Rojas y en el VAR estará Trujillo Suárez. Y ojo con estas últimas horas de mercado, ya que según viene diciendo el técnico del Lega, se esperan que puedan llegar 3 o 4 jugadores de cara a este último tramo final de temporada.
Pues quedan horas, que el mercado cierra esta noche. El Madrid tiene primero al Leganés, luego el Derby y luego la Champions contra el City. Un City Marcial al que ayer en su liga le metieron 5, sigue la crisis.
La situación ahora mismo del Manchester City es desde luego la más delicada, sin duda, y cada vez con más estrépito en la forma de caer, no solo en los resultados, sino también en cómo está pasando, ¿no? La circunstancia del partido contra el Arsenal, una rivalidad que además crece con un segundo entrenador en su día de Guardiola, como es Mikel Arteta, bueno, pues abre un escenario, desde luego, de una vulnerabilidad total del equipo del técnico catalán, ¿no? Yo creo que es una circunstancia en la que la seguridad defensiva brilla por su ausencia, los cuatro goles del PSG, estos cinco del Arsenal, una sensación de impotencia y de que no solo por la baja de Rodri, sino por, en general, yo creo que el City no ha reconstruido el equipo como debía en verano y ahora ha hecho una inversión fuerte en enero, pero la realidad es que cuesta creer que este City pueda abarcar partidos de gran exigencia como el Real Madrid. Tiene mimbres para ello, pero las sensaciones son de caída libre, ¿no?
Mercado de fichajes. Esta noche se cierra aquí, mañana en Italia. En Estados Unidos solo hablan de lo de Doncic, pero Miguel, tenemos dos casos más cercanos muy sorprendentes, ¿eh?
Sergio Ramos se sigue cuidando de una manera magnífica. O sea, físicamente te he puesto que está mejor que muchos de los que están en la Liga MX.
Oye, una cosa.
100%.
En México lo tienen claro. Sergio Ramos está en plena forma. Pero Monterrey, equipo por el que ha fichado el Camero, prefiere asegurarse y ha mandado a los médicos del club para comprobar que está todo ok en el reconocimiento médico que pasará Sergio Ramos hoy en Madrid, antes de viajar y firmar por los Rayados. Sergio cumplirá 39 años el mes que viene y en México dudan de si el excapitán del Real Madrid podrá solucionar los graves problemas defensivos que arrastra el equipo mexicano.
Va a ser una contratación, como ustedes dicen.
Una bomba.
Mediática.
Mediática, no.
Lo que traduzco esta palabra es vender camisetas.
También, pero entonces ¿tú no crees que futbolísticamente va a funcionar?
Él puede mejorar en algo, pero ¿por cuánto tiempo? Ahora, no va a ser una solución total.
Pero este no ha sido el único fichaje inesperado de este mercado invernal, y es que ayer se hizo oficial la cesión de Álvaro Morata al Galatasaray. 5 meses después de firmar por el Milan, el conjunto italiano y el Galatasaray han acordado la cesión del delantero español con una opción de compra. Los turcos pagarán 6 millones de euros al Milan por la cesión y 3 millones al delantero para la segunda mitad de esta temporada 24-25 y un importe garantizado de 3 millones de euros para la primera mitad de la temporada que viene. Eso sí, los turcos están encantados y Morata también. Así sonaba ayer su presentación en Estambul.
Tiempo de Madrid al tanto, Poblador, en Primera Federación, un fin de semana casi perfecto, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué pena, nos faltó la victoria del Atlético de Madrid B para conseguir el póker en Primera Federación para el fútbol de nuestra comunidad. Un protagonista claro, Gonzalo, jugador del Castilla, hizo los 4 goles de la victoria del conjunto filial ante el Algeciras. Esto era lo que decía Raúl González Blanco de su jugador.
Bueno, Gonzalo es un jugador muy importante. Yo creo que bueno, los delanteros están para aprovechar y para materializar el buen trabajo del equipo. Es un jugador que tiene mucho potencial, posiblemente y seguramente sea su último año aquí en el Castilla, porque está ya para otras metas y para otros retos, ¿no? Pero mientras tanto vamos a seguir ayudándole para que siga creciendo, porque hay cosas de mejora, pero bueno, un jugador que ya está cerca de marcar 20 goles, pues lo dice todo, ¿no? En el mundo del fútbol lo que importa es el gol, y cada vez hay hasta menos goleadores y cuesta verlo, ¿sabes? Y pues bueno, un jugador que es muy completo, ¿no?
Volvió al +3 la Agrupación Deportiva Alcorcón y lo hizo como le gusta a Pablo Álvarez, sufriendo, manteniendo la seriedad y sujetando ese gol que le dio la victoria ante el conjunto del Recreativo de Huelva. El Alcorcón suma ya 27 puntos, no sale de los puestos de peligro, pero ojo, estaría a 5 puntos de puestos de playoff. Así está de comprimida la tabla en el grupo 2 de Primera Federación. Pablo Álvarez.
La verdad que muy contento, porque creo que también necesitábamos un 1-0, un partido de equipo serio, ganar sin tener que meter 3 goles que muchas veces ha parecido que necesitábamos eso. Entonces en ese sentido la verdad que estoy contento. Creo que la segunda parte sí se ha visto ese Alcorcón que todos queremos, un equipo que va por el partido, un equipo con hambre, un equipo con ambición, un equipo que es vertical en las presiones, un equipo que juega suelto con el balón. La primera parte ha sido un partido, bajo mi punto de vista, muy soso, de muy pocas ocasiones, un partido muy frío y un nivel que no nos vale, que no es el equipo que queremos ser.
¡Y qué festival! El del Fuenlabrada ganó donde no había ganado nadie, en Antequera.
ante el líder, 3-4. Y eso que le pitaron un penalti por mano, que fue cara, la de Fer Ruiz, protagonista por esa jugada y porque también marcó el gol que a la postre le daría la victoria a su equipo. Le hemos pedido en Onda Madrid a Fer Ruiz una valoración de las dos jugadas.
Bueno, pues arrancamos el partido bien con un 0-2 a favor y bueno, un despiste en balón parado y el penalti que pues claramente me dio en la cara y pitó mano. El árbitro pues supuso el empate a 2 y de ahí mi enfado. Y nada, fuimos capaces de llegar al descanso con 2-2 y la verdad que salimos bien en la segunda parte, en la que generamos muchas ocasiones. Es verdad que en situaciones nos hundimos mucho, pero bueno, mira, fuimos capaces de meter el 2-3 y el 2-4 es verdad que al final sufrimos un poco, pero bueno, lo sacamos los 3 puntos contra el líder y todos muy contentos.
El Atlético de Madrid B fue peor que el Ceuta, perdió por 2-1, pero tuvo opciones en los últimos minutos de haber igualado el marcador. Esto era lo que decía Fernando Torres de la derrota del Atleti.
Hemos jugado contra un gran equipo que ha tenido el balón más que nosotros, eso nos ha hecho daño. Muy buena reacción del equipo después de ponerse 2-0 abajo. No hemos conseguido ese empate que queríamos al final. Entonces a seguir nuestro camino, a corregir, a ajustar, a que el equipo entienda que siempre va a haber momentos complicados durante el camino, pero que tenemos que salir de ahí.
Era una final para el Sanse, ante el Atlético Paso. El míster del Sanse, Manolo Sanlúcar, entrenó la temporada pasada al Atlético Paso consiguiendo una clasificación histórica para su equipo. Pues Manolo Sanlúcar nos dejó el detalle humano de esta jornada deportiva después de haber vencido al que fue su equipo por 2-1 y dejarlo todavía más hundido en la tabla clasificatoria.
Pues uno ha estado ahí, ¿no?, luchando codo a codo con gente que le he visto la cara hoy o que viene sufriendo mucho, ¿no? Y eso para mí ha sido duro. Repito, gente que se ha partido la cara contigo, que han sufrido contigo, que nos hemos llevado alegría juntos. Y ver por lo que se está pasando y que en tan poco tiempo ve a esas personas por encima de deportistas, de profesionales, sufrir de la forma que lo están haciendo, pues la verdad es que me jode mucho, siento una impotencia, porque al final a esa gente les deseo lo mejor.
Se nota ya la mano de Joselu en el Real Madrid C, victoria importantísima, era una final ante otro equipo madrileño, o sea, la desgracia al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos por 3-1, que permite al filial blanco pelear por la permanencia en igualdad de condiciones con otros equipos. En tercera, el Alcaraz sigue con su liga particular y atención, porque el Rayo B va a empezar a jugar también su subliga particular en la segunda plaza del campeonato. Victoria rotunda y total con goleada ante el Aravaca.
Telemadrid, Cueto, ¿qué estás preparando para las 9:10?
Hola Nacho, las 11:59 de la noche, esa es la hora del cierre del mercado de fichajes de invierno y por eso esta noche estaremos en directo en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para saber los movimientos de última hora y cómo afectarán a los equipos madrileños. Además, toda la polémica arbitral con el enfado de Medina Cantalejo y la doble nevera para los árbitros del Español, Real Madrid y Atlético Mallorca, la previa del Atlético Getafe de la Copa del Rey y por supuesto analizaremos todo lo que ha ocurrido en el juicio Luis Rubiales con las reacciones que se están produciendo durante todo el día y el testimonio de Jenny Hermoso. Las imágenes son llamativas porque Rubiales no le ha dirigido la mirada. Fuera de España nos quedamos con el fichaje también polémico de Doncic por los Lakers y el malestar tremendo que hay en Dallas. Todo a las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Y ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias.
Este martes, el partido de la Onda se va de copas con el primero de los dos derbis madrileños de los cuartos. Desde las 9 en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Solo puede quedar uno. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.